convidat al nostre programa a Cristina Martínez. Segur que per molts de vosaltres el nom no us diu gairebé res. Els aficionats a la gastronomia i a seguir les xarxes socials potser tindran més pistes si els diem que també la coneixem com a Garbancita. Ella fa temps que treballa en el món de la gastronomia, ens parla de productes, de la feina dels cuiners, de la indústria alimentària, de tot el que té a veure amb el menjar i el beure. Són moltes les persones que la tenen com un referent de la informació gastronòmica, lloc que s'ha guanyat merescudament. Es defineix com parresiasta. La parresia és una retòrica clàssica, una manera de parlar amb franquesa i també com a divulgadora gastronòmica. Viu a Pamplona, col·labora a Voz Populi i a Ràdio Euskadi. Cristina Martínez, buenos días.
Buen día.
¿Cómo estás?
Pues encantada de participar en vuestro programa y además, bueno, también sabiendo que cariñosamente allá en Cataluña me llamáis Cigroneta, pues bueno, me siento en casa.
Exacto, es la traducción literal de Garbancita, Cigroneta. Oye, tú empezaste hace cuántos años con el tema de las redes sociales, el blog, bueno, porque también eres bloguera, que esto no lo hemos dicho.
Pues mira, ahora va a ser, dentro de un mes va a ser 11 años, casi nada.
Vamos, que fuiste de las primeras.
Pues sí, bueno, hay gente que empezó un poquito antes, pero más o menos los primeros blogs gastronómicos, pues eso, orbitarían eso alrededor del año 2005, 2006, 2007, pero sí, ahí se vería un poco cuáles serían los inicios. Luego después el tema ha ido evolucionando mucho y ha sido muy curioso ver cómo ha ido cambiando todo esto.
¿Y optas por la gastronomía porque es un tema en el cual ya tenías algunos antecedentes profesionales, porque es un tema que sencillamente te interesa, por el qué es lo que estaba pasando hace 11 años con respecto a la gastronomía en España?
Pues bueno, yo profesionalmente me dedicaba a la docencia en el área de informática y electrónica, o sea que nada que ver con ese asunto de la gastronomía, pero bueno, a mí me gustaba mucho la gastronomía desde adolescente. Y bueno, pues daba la casualidad de que yo veraneaba en Francia, que allí tenía la posibilidad de acceder a un montón de productos pues bastante más sofisticados a nivel gourmet de lo que había aquí en aquella época. Y bueno, pues ahí empezó una curiosidad que me fue llevando, pues bueno, en el ámbito personal, como hobby, a estar pues muy atenta a todo lo que sucedía en el ámbito de la gastronomía, que por otro lado pues estaba en su máximo momento de ebullición. La creatividad ya era una característica de la gastronomía española y entonces, pues bueno, observar todo eso era apasionante porque, pues bueno, había técnica, había producto, había innovación, había creatividad. La verdad que, pues bueno, fue un gran momento para incorporarse al mundo de la gastronomía, en este caso todavía, pues eso, como hobby, como amateur.
Oye, Cristina, ya que mencionas ese tema de Francia y salvando las distancias de hace 11 años hasta ahora en cuanto al producto y en cuanto a la variedad, que ha habido y muchísimos cambios en España, pero la verdad es que Francia sigue pasándonos la mano por la cara en cuanto a la variedad de productos.
Sí, bueno, yo te comento, cuando yo tenía unos 17 años, la diferencia que podías encontrar en un supermercado francés o uno español era, bueno, abismal. Y sí que se veía, pues bueno, pues unas características de la cocina francesa que deberían de inspirarnos, no tanto, pues bueno, cuáles son sus productos, porque al final cada cocina tiene su identidad, pero sí cómo conceptualizarlos. Entonces, para los franceses, pues es muy habitual, pues bueno, hacerse una tabla de quesos con quesos de todo el país. Y sin embargo, pues bueno, nosotros tenemos una actitud que lo nuestro es lo mejor, lo del vecino es discutible. Y bueno, y eso nos hace que no podamos integrar la gastronomía con una visión tan generalista y global como la tienen los franceses. A mí la verdad que me parecen todo un referente en cuanto a lo que es la cultura del producto, la cultura de las recetas y luego, pues eso, cómo entienden pues que todos en conjunto forman una gastronomía nacional potentísima.
Extrapolable también esto a cualquier otro ámbito en el tema del turismo, en cuanto a Francia.
Por
la señalización y mil cosas más encontraríamos que también serían podrían encajar en esta descripción que tú acabas de hacer. Oye, tú tienes un blog, te mueves en Twitter, menos en Instagram y bastante en Facebook. Y tienes un histórico y además una perspectiva, yo creo, para poder opinar sobre qué aporta cada una de estas redes a una persona que lo que quiere es divulgar cuestiones gastronómicas.
Pues sí, la verdad que bueno, cada una de estas redes también ha tenido sus evoluciones y evidentemente no todo es lineal. A mí me funciona muy bien Facebook porque bueno, es yo creo que la red donde cada uno se representa de una manera más realista, ¿no? Con sus contactos, tanto personales como familiares, con fotografías, con, y bueno, pues ahí nos encontramos con que normalmente la actitud pues suele ser pues más educada, más cordial, más propensa al debate, al aprendizaje, a la divulgación. Creo que es una plataforma, pues bueno, bastante, en ese sentido, bastante práctica. Luego después Twitter, pues lo que le pasa es que el anonimato hace que bueno, pues la actitud sea otra, pues igual un poco más irónica en la versión suave, pero a veces se llega a un nivel de cinismo que casi es, pues eso, irritante. Y bueno, Twitter está muy bien para compartir noticias, algunas reflexiones, pero bueno, también es una red que no propicia demasiado el retorno, ¿no? El feedback con los seguidores. Hay mucha gente, pero en una actitud muy neutral. Entonces, pues bueno, está bien a veces para plantear preguntas, para que a su vez pueden llevarte las conclusiones para poder publicar un artículo, pero el debate en Twitter pues ya va bajando de intensidad. Y en Instagram, pues es que para mí es una red muy frívola que muestra un poco la decadencia de las redes sociales, ¿no? Simplemente se trata de un impacto visual. Muchas veces estamos viendo una fotografía de una comida, pero no le acompaña una descripción, no hay una receta, no hay una referencia al restaurante, porque no se pueden incluir links. Entonces, nos encontramos muchas veces con que los contenidos y los comentarios que van a esos contenidos son qué rico, qué envidia.
Sí, se queda ahí.
Bueno, sí, entonces a mí me parece muy superficial y evidentemente creo que dentro de la labor de divulgación hay que hacer algo un poco más serio. Pues muchas veces también hacemos contenidos adaptados a, digamos, la forma de usar las redes de los usuarios. Yo creo que es un error porque cada vez la gente se esfuerza menos. Entonces, bueno, pues voy a hacer un vídeo en vez de escribir un texto donde la gente no se tenga que esforzar en leer y ya se lo cuento yo. Pero es que luego te viene uno y te dice, no, es que un vídeo de 6 minutos es muy largo, déjamelo en 2. Y dices, bueno, mira, pues igual no eres mi audiencia, igual tú no quieres aprender, no quieres, claro, no tienes curiosidad suficiente por la gastronomía como para dedicarle 6 minutos, igual no es mi público. Pero claro, también es esa guerra, ¿no? Por tener más lectores, por llegar a todos, por satisfacer a todos. Yo creo que hay que empezar a poner límites, que queremos los divulgadores y hasta qué punto le podemos dar eso a nuestros seguidores o no.
Estoy en la portada de tu blog en estos momentos, viendo la portada que dice guía para el correcto servicio de la cerveza. Y mientras estabas contando estos de las redes sociales y respecto a los cambios y a cómo funcionan para tu propio uso, para tu divulgación gastronómica, he pensado en la espuma de la cerveza. Parece ser que las redes sociales tienen mucha espuma inicialmente, y yo no sé si tú tienes la percepción, yo por lo menos es un sentimiento que tengo, de que está un poco ya bajando la espuma y se está todo reorganizando y volviendo un poco a la normalidad, ¿no? Y que a lo mejor no es muy importante tener 80.000 seguidores en Twitter si esos seguidores no tienen, pues eso, ninguna empatía con lo que tú estás haciendo, ¿no?
Claro. Es que también hay que pensar que muchos de nosotros surgimos a la vez que el fenómeno de las redes sociales, y que esto implica también muchas actitudes sociales que no tienen que ver per se con la gastronomía. Yo, por ejemplo, soy consciente de que mucha gente me ha podido seguir por curiosidad, pues porque de alguna manera yo me exhibo, ¿no?, en redes sociales, y otros son mirones, ¿no?, que están ahí. Y bueno, y al principio de las redes sociales, pues todo el mundo nos tratábamos con mucho respeto, bueno, más bien con distancia, porque en realidad era una forma muy novedosa de comunicarse. El hecho de perder el pudor y observar a alguien sin sentirse culpable, ¿no? Todo eso fue como evolucionando hasta que llegó un momento pues en el que los que divulgamos pues ya pues igual no caemos tan bien, ya no somos tan majos. Quiero decir que evidentemente pues como todo el mundo se nos ha visto la faceta humana y claro, el lector quiere seguir teniendo referentes, pero claro, eso te exige tener que pues estar exhibiéndote, y eso no tiene sentido si tú quieres ser un profesional que hable de un tema concreto con rigor. Entonces yo creo que ahora sí que se está viendo una clara separación entre pues aquellos bloggers de diferentes disciplinas que pues yo qué sé, van pasando, hacen libros de recetas, pero luego después hacen libros de autoayuda y después hacen libro de poemas, o sea, van como evolucionando hacia otras áreas, y ahí creo que sí que hay un desgaste. Y luego, pues bueno, también gente que ha decidido profesionalizarse e ir un poco a lo que venían siendo las profesiones convencionales, porque yo creo que a la larga nada va a cambiar, todo va a volver un poco a lo mismo, volverán los críticos gastronómicos, porque serán los propios cocineros los que quieran que vuelvan, en vez de que su nota media la diga TripAdvisor y no sea más que el resultado de un algoritmo. Claro. Serán alguien con rigor que evalúe su trabajo, aunque luego fastidie. Pero de alguna manera habrá una persona a la que se puede identificar, que tenga criterio y que tenga rigor, y que sean los propios cocineros las que lo avalen como crítico, y que, pues bueno, yo lo que digo, pronostico un poco esa vuelta a todo normal. pero bueno, en este caso habrán cambiado los personajes, los agentes serán sutilmente diferentes, pero yo creo que volveremos a hacer lo mismo.
Y al final se va a acabar haciendo una selección, una tría entre lo que realmente tenga contenido y lo que no tenga y no sea más que una distracción para alguien que un buen día decidió abrir un blog o entrar a formar parte de las redes sociales. Cristina, ¿a qué tenemos que estar pendiente en el tema de la gastronomía? Tú que conoces tendencias y que tratas mucho con los mejores cocineros españoles, bueno, españoles y de donde sean, pero fundamentalmente los españoles. ¿Qué es lo que tenemos que estar pendiente con respecto a la gastronomía? ¿De qué tenemos que preocuparnos o alegrarnos?
Mira, yo ahora mismo te diría que creo que estamos en un momento un poco confuso, porque, bueno, a ver, por un lado, hay muchísima prensa gastronómica y también generalista que necesita titulares. Hace falta que la gastronomía siga moviéndose al mismo ritmo que se venía moviendo en los últimos años. Algo que, desgraciadamente, no es posible porque, pues bueno, lo que pasó hace 15, 20 años con Ferran, pues ahora mismo pues no tiene la misma tensión informativa. El problema es que muchas veces se buscan los titulares y, bueno, pues por ejemplo, el año pasado nos encontramos con que Madrid Fusión anunciaba que entrábamos en la posvanguardia. O sea, daba ya por finiquitada la etapa de la vanguardia española en la gastronomía y entrábamos en la posvanguardia, que era, pues bueno, una cosa un poco inconcreta a la hora de definir, pero decía, bueno, pues que se iba a mirar más por la parte humanística que por la parte técnica. O sea, bueno, un mensaje muy poco gastronómico y bastante ambiguo, pero que yo considero que en realidad lo único que hacía era, pues bueno, satisfacer las necesidades de la prensa, que hacía falta, pues bueno, marcar
hacía
un
hacía falta contar algo.
Claro, ¿cuál es el problema? Que teníamos un montón de cocineros que se identificaban carismáticamente como vanguardistas, que de repente se han quedado sin discurso, que ha venido alguien y ha hecho ahí una amputación.
Bueno, incluso repente algunos no quieren estar denominados como vanguardistas, ni como cocineros autor, cocina de autor, claro. Todo esto ya no lo... Hay algunos cocineros que ya pasan de este tema.
Claro, pero también es el cocinero el que decide o ha decidido la prensa previamente por ellos. Entonces, y ahora lo que estoy viendo es que todo orienta hacia la sostenibilidad, que, a ver, me parece que está muy bien como un valor o un principio orbitar alrededor de la gastronomía, pero no como, digamos, el argumento principal, porque la comida sostenible no está más rica, porque muchas veces la sostenibilidad no es compatible con la alta cocina. O sea, ahora, por ejemplo, lanzaba yo un tuit en el que decía si era lógico que haya cocineros que nos estén diciendo que van a aprovechar las mondas de las patatas para ser más sostenibles, pero luego tienen un helipuerto para que aterrice allá un ruso podrido de pasta dejarse su dinero en el restaurante. O sea, creo que, o sea, yo no soy quien para criticar ninguna de estas dos cosas, pero encuentro que hay cierta incoherencia al lado de un mensaje que nos dice que son sostenibles, pero que luego después otro tipo de actitudes no lo son. Y de hecho la alta cocina o ir a comer a ese tipo de restaurantes no lo son, ni para el que va ni para el que cocina.
Bueno, es que además quizá ni tengan que serlo, o sea, es que los extremos siempre son dramáticos para lo que sean y nos ha entrado esa sensación de hay que ser sostenible y a lo mejor lo estamos llevando a un extremo que no sería el correcto, ¿no?
Sí, no, pero yo creo que esto es algo que ha venido de una manera global. Hay que pensar que ahora mismo el marketing se ha impuesto sobre muchos otros criterios que antes tenía la gastronomía. Entonces, claro, ese marketing hace que todos se quieran posicionar en esas etiquetas clave que ahora mismo parece que tienen que defender los restaurantes. Evidentemente, creo que nadie está a favor del derroche ni de hacer un uso indiscriminado de ningún producto, pero de ahí a querer que ese sea, digamos, el argumento principal. Entonces, no sé, yo veo cierta incoherencia ahora mismo dentro del mundo de la gastronomía. Yo creo que empezaremos a ver cocineros que se van a salir un poco del discurso, que se van a también a aburrir, ¿no?, de intentar estar siempre en la, digamos, la cuerda floja de todo lo que exige la novedad, ¿no?, la tendencia, porque la tendencia es la palabra más esclava que existe, y sobre todo si tenemos en cuenta que ahora mismo casi todas las tendencias están manipuladas, o sea, todas vienen por intereses de determinados lobbies o de determinados sectores. Hace poco escribía un artículo donde todo esto se veía bastante claro, sobre todo pues eso, cuando se escriben los artículos de cuáles son las tendencias para 2017. Y bueno, pues ahí aparecen un montón de agencias de comunicación que venden los parabienes de las empresas a las que representan y toda esa información acaba cayendo en artículos, en principio, gastronómicos que nos están diciendo pues que lo que va a venir pues en realidad eso es algo que no tiene demasiado a lo que agarrarse.
Sí, sí, en definitiva un poco como los pantones de la moda, ¿no? Que alguien decide qué pantones vamos a llevar la primavera que viene, ¿no? Pues un poco lo mismo. Y es verdad que las tendencias acostumbran a ser un síntoma de esclavitud clarísimamente. Oye, Cristina, que cuando vengas por Barcelona, llámame.
Por favor, desde luego. Es un placer siempre.
Nos pegamos una sobre
Barcelona, comer juntas.
Una sobremesa larga.
Sí, eso es lo que nos debemos una a la otra, una muy larga, sí, sí.
Muy bien. Muchísimas gracias, Cristina, por una vez más demostrarnos cuánto sabes de gastronomía y por hablarnos, pues eso, de tu paso por la divulgación gastronómica, un paso que va pisando fuerte. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer participar en tu programa y espero poder darte muy pronto un abrazo en persona.
Pues eso, a ver si lo cumplimos. Venga, un beso muy fuerte. Adiós.
Buen día, adiós.